El pasado 19 de noviembre fue el Día Mundial contra el Abuso Sexual Infantil. Sobre este dramático asunto queremos hablar en la primera parte del programa de hoy. Un total de 171 niños y adolescentes que han sufrido abuso sexual en Cataluña han recibido el apoyo de los perros de terapia de la Fundación Affinity desde la puesta en marcha del proyecto Juscan en 2022. Queremos conocer a fondo este interesantísimo proyecto que ayuda a estos niños, a estos adolescentes, a estas niñas y a estas adolescentes. Y para ello tenemos con nosotros a Maribel Villa, responsable de terapias de la Fundación Affinity. Buenos días, Maribel.
Hola, muy buenos días.
Bueno, decía yo, un dramático asunto, una situación que a todos nos pone los pelos de punta, ¿no? Lo que hayan podido sufrir estos niños, adolescentes. Y ahí están los perros para echar una mano, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surgió el programa y en qué fase se encuentra actualmente.
Bueno, este programa surge a demanda de la directora general de la infancia y la adolescencia. Este proyecto Barnahus, mejor dicho, el proyecto Juscan se engloba dentro del programa Barnahus, que son unas unidades integrales donde se atiende al niño o al adolescente en todas las facetas. Por ejemplo, hasta ahora, cuando había sospechas de un abuso a un menor, un abuso sexual, pues normalmente los padres tenían que ir a la policía, después seguramente habían unas pruebas forenses que sucedían en el hospital, después se ponía en manos de la Fiscalía de Menores, por lo que el menor debía desplazarse a la Oficina de Atención a la Víctima, y después, por último, si llegado el caso hay que declarar, pues tenía que ir a los juzgados. La Dirección General de la Infancia y la Adolescencia lo que hacen es copiar un modelo islandés donde se unifican todas estas diferentes unidades en un mismo centro, ¿no? Barnahus significa casa del niño y lo que pretenden es no revictimizar al menor. El menor hace la declaración una única vez en este centro y está acompañado en todo momento por un equipo psicosocial y que le ayudan a que esta experiencia tan traumática, porque lo es, pues sea lo menos traumática posible. Y en este marco, la directora general de la infancia y la adolescencia, que es una firme defensora de las terapias asistidas con animales, nos invita y nos dice, yo creo que tenemos un programa aquí con los perros. Y nos invita a participar. El primer Barnahus que se crea en Cataluña y en el sur de Europa es en Tarragona, en la provincia de Tarragona. Y entonces, desde que se inicia el programa, desde que abren las puertas, pues nosotros acompañamos con los perros. Y es aquí cuando empiezan a ver que realmente el papel de los animales juega es clave para alguno de estos menores, para que puedan declarar mejor, para que quieran inclusive ir a la unidad, pues porque muchos no quieren revivir un momento traumático.
Claro, imagino que se encuentran muchos de ellos en situaciones muy complicadas y con muchas dificultades. Un hecho así deja secuelas y hay que tener, no sé, mucho tacto, ¿no? Y ahí los perros pueden ayudar enormemente.
Bueno, nosotros tenemos casos de, por ejemplo, niños que ni siquiera quieren entrar al centro, que no quieren comunicarse con el equipo de psicólogos, que no quieren rememorar, que no quieren hablar de lo sucedido, que niegan lo sucedido a veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este perfil de menores, el perro es un papel clave. Muchas veces, cuando nos encontramos con un menor pues que tiene tanta resistencia, a veces el perro lo espera en la entrada del centro, ¿no? Y es él quien entra acompañado del animal, con lo que hace que el lugar sea mucho más amable, tenga más aliciente, se sienta más seguro y este podría ser uno de los perfiles, ¿no?, que normalmente nos asignan a los animales, sobre todo aquellos que hay una resistencia a recibir el tratamiento y sobre todo también a vincular con el equipo terapéutico de la Barnahus, que al final son los que los acompañarán durante un tiempo en este proceso, ¿no?, desde el proceso de declaración hasta después en el proceso de sanación.
¿Cómo reaccionan los niños, las niñas, ante la presencia del perro, esas primeras veces, ese miedo a revivir lo que tú decías, ese proceso, a tener que hablar de ello, etcétera, etcétera, y de repente, pues que aparezca un perro, ¿no? Me imagino que les echará abajo muchas barreras, ¿no? Que pueden dificultar este proceso.
Mira, nosotros siempre lo vemos en numerosos colectivos, no solo en el de la infancia, ¿no? Cuando nosotros llegamos con un perro, el vínculo es que se puede llegar a tener con estos menores es mucho más rápido, ¿no? Porque pasamos a ser alguien de confianza. Cuando ven a los perros, yo te diré que es un momento de alegría. Inclusive hay menores que solo van si hay uno de los perros, ¿no? Por suerte tenemos un equipo amplio de animales, entonces muchas veces nos permite que podemos seleccionar uno u otro en función también del menor, ¿no? Pero básicamente es entrar nervioso, cabizbajo, sin comunicarse prácticamente, a entrar a veces sonriendo, charlando, con un foco de atención que ya es diferente al problema que tienen, sino es el foco de atención es el perro que llevan.
¿Y cómo se seleccionan y entrenan a los perros de terapia que participan en este u otros programas como los que desarrolláis habitualmente?
Mira, la selección de los perros de terapia, a medida que voy teniendo más años en el ámbito, más difícil nos resulta, ¿no? Desde la Fundación siempre Affinity siempre velamos por el bienestar de los perros. Entonces, no entendemos que nuestro trabajo o el trabajo con las personas pudiera afectar a su bienestar. Entonces, buscamos sobre todo animales que disfruten mucho de manera natural del contacto social. O sea, el típico perro que tú vas por la calle y se te acerca y te saluda, que quiere que lo toquen, que reclama atención. Este sería una de las primeras características que buscamos en un perro de terapias. Luego, por supuesto, que tenga capacidad de vinculación, y esto se hace a través de que el perro le guste trabajar, sea con el menor o sea con cualquier otra persona con necesidades especiales. Entonces son perros que necesitan que puedan trabajar pues para vincularse. Después que sean perros controlados, por ejemplo, no es este caso, pero nosotros estamos trabajando en un programa, en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Estamos trabajando con pacientes pues que tienen numerosas máquinas, que están a veces entubados, pues tú imagínate tener un perro que no esté controlado, ¿no? Pues sí, sería un drama. Y al final, bueno, estas son un poco las características generales. Después pasan por un proceso de educación, de adiestramiento, siempre evidentemente en positivo. Y lo que en los últimos tiempos intentamos especialmente es elegir el perfil de perro que se adapte mejor a la actividad, pero por características naturales. Sí. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy trabajando en un programa infantil, pues posiblemente un perro que sea más activo, más juguetón, puede encajar mejor. Ya hablo a nivel de perfil de perro, ¿eh? Pues porque, bueno, estará más a gusto, estará más contento. Si, por ejemplo, trabajo en un programa, pues en un programa de paliativos, en un programa, pues como he dicho, de la UCI, busco perros quizás que sean más tranquilos, que de manera natural pues también les encante estar abrazado a una persona, ¿no? Entonces, aparte de esta selección inicial, intentamos también adaptar mucho la personalidad del perro, ¿no? Ya sea pues por la tendencia genética que tiene o por la personalidad que tiene el perro, ¿no? Hacia el programa que van a ser asignados.
Sería ese tipo de perro, ¿no? Con tendencia un poco al juego, a cierto dinamismo, ¿no? Si estamos trabajando
sí,
con niños.
Sí. También es verdad que a veces el papel del perro en el programa Juscan realmente es variado. O sea, hay niños pues que es todo juego, ¿no? Que son dinámicas de juego, y hay otras veces que simplemente la dinámica es realmente de apoyo emocional. O sea, imagínate un niño sentado en el suelo con el perro encima, ¿no? Donde él lo toca, acaricia y va explicando su historia, ¿no? O sea, podemos tener estos dos perfiles, pero en general sí que son perros donde les motiva el jugar, donde, bueno, son más activos. A veces hacemos dinámicas de agility, de adiestramiento, de juegos de olfateo, de juegos mentales, ¿no? Entonces, bueno, buscamos también este perfil de perro a veces un poco como más, más activo, por decirlo de alguna manera.
Claro, sí que hay muchas evidencias, ¿no? Estudios científicos, está bastante contrastado que al final el contacto directo con un animal como un perro reduce el estrés, la ansiedad, la tensión arterial, para que se produzca una vinculación, ¿no? Una apertura por parte de los menores a los técnicos, a los psicólogos, etcétera, que trabajen con ellos, pues es fundamental, ¿no?
Sí, mira, uno de los objetivos principales de este programa, yo creo que el principal, es reducir los niveles de estrés y de angustia de los menores. ¿Pero por qué este objetivo es fundamental? Porque si no conseguimos tener un menor medianamente relajado, es muy difícil extraer una declaración, es muy difícil extraer un recuerdo y hacer una declaración ante el juez. Porque han habido casos de menores que hay una fecha concreta donde tienen que hacer la declaración delante del juez para que se pueda imputar un delito al abusador, ¿no? Y estar tan nervioso el menor que ser incapaz de explicar o de recordar nada. Entonces, uno de los objetivos principales es esto, ¿no? La reducción de los niveles de estrés y de angustia. Y como tú muy bien dices, por suerte ya hay estudios que demuestran que el contacto con un animal, el estar en contacto de manera regular con un animal, pues por ejemplo hace que los niveles de oxitocina, que es esta hormona relacionada con el bienestar y el placer, se activan, suben, que los niveles de cortisol se reducen, que es la hormona del estrés, las endorfinas también suben, la presión arterial se reduce. Entonces, los animales juegan un papel importante a la hora pues de regular estos niveles de ansiedad y estrés. Y en este programa en concreto es muy importante. También hay otros objetivos secundarios, como puede ser la expresión de las emociones, ¿no? Que sean capaces de expresar si sienten ira, si sienten frustración, si sienten miedo, si sienten angustia, ¿no? Pero digamos que uno de los objetivos principales sería esta reducción de los niveles de ansiedad y de estrés especialmente.
Estos procesos que desgraciadamente tienen que, por los que tienen que atravesar estos niños, estas niñas, pues a veces pueden ser largos, ¿no? Y tienen momentos que, claro, pueden ser muy incómodos, ¿no? Como por ejemplo la parte que tú comentabas, el ejemplo del juicio, del bloquearse, del no saber qué decir. Si no me equivoco, también en el mes de octubre pusisteis en marcha lo que podríamos decir una especie de hito, ¿no? Porque uno de los perros de terapia acompañó a un niño durante su declaración en el juzgado.
Sí, hay que pensar que todo y que cada vez las terapias asistidas con animales y los animales en general están más aceptados por la sociedad. Yo creo que estamos en un momento de cambio de paradigma, ¿no? Los animales empiezan a considerar miembros de la familia y, por lo tanto, el rol, el papel de los animales está cambiando. Y también está cambiando las instituciones, pero todo y así todavía no está normalizado que un perro pueda acompañar a una persona a un juzgado para darle seguridad, o que un perro pueda estar en una prueba forense en la exploración física de un menor. Imaginaos el momento tan duro que tiene que ser. Bueno,
claro.
Todo, convencer a veces a las instituciones de que el perro es suma y no resta, el perro suma, no distrae, porque a veces piensan, bueno, si está un perro, no declarará porque se entretendrá con el perro. Y esto no es así. Si está el perro, quizás ese menor entrará en el juzgado, que es lo que sucedió en el juzgado de Mataró. Este menor lo habían convocado hacía como 2 meses al juzgado. Lo llevaron al juzgado y entró en pánico, haciendo una pataleta que fue incapaz de entrar en la sala del juez. Incapaz, sí. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues que este delito queda impune. Si el menor no testifica, no habrá acusación, o será mucho más complicado que puedan acusar al abusador. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, prepararlo, vinculamos con uno de nuestros perros y lo fuimos preparando para que pudiera ir al juzgado. Se habló con el juez Y esto es lo que yo creo que empieza a cambiar, ¿no? Pues un juez con amplias miras entendió que a lo mejor el perro podría ayudar a este menor a superar este paso, ¿no? A entrar y a declarar. Y así fue. Entonces, 2 meses después, este menor entró acompañado con un perro y pudo declarar. Entonces, esto es un hito porque pone en valor el trabajo que puede realizar los perros, que no es solo de mero acompañamiento, es de superar barreras. En este caso, el hecho de poder testificar, ¿no? Entonces, yo creo que esto poco a poco, yo creo que se va demostrando con hechos. También nuestro trabajo muchas veces, yo insisto en que es educativo, ¿no? Tenemos que educar a los centros de que los animales, como he dicho antes, suman, que los animales no son una molestia, que los animales no van en contra de los profesionales ni de los programas, que no distraen, que no, bueno, al revés, que enfocan, que ayuda a crear vínculo, que ayuda a crear a veces comunidad y que por lo tanto siempre para mí suman, siempre.
Tú hablabas de esta a veces no incomprensión por parte de determinados estamentos, instituciones, etcétera, del papel de los perros. Quizás los perros de asistencia, ¿no? Los que trabajan, por ejemplo, o ayudan a personas con algún tipo de discapacidad visual o algo similar, están como mucho más aceptados, ¿no? A nivel general, pero el papel de los perros de este tipo de terapias y de acompañamientos quizás no es tan conocido, ¿no? No sé si veis un poco esa falta, ¿no? De conocimiento y que es todavía necesario irlo haciendo mucho más visible.
Sí, como he dicho antes, yo creo que estamos dando pasos de gigante y yo lo constato día a día, ¿no? El simple hecho de poder empezar a entrar a algún restaurante con animales, es que ya no hablo a nivel terapéutico ni a nivel de usuario, ¿no? Pues cada vez podemos entrar en más tiendas con los animales, por ejemplo.
Sí.
Cada vez hay más hoteles, cada vez bueno, nos facilita, empezamos a poder llevar los perros al trabajo. O sea, yo creo que está habiendo este cambio. Lo que pasa es que muchas veces a nivel de instituciones se opta por vetar los animales para evitar problemas, porque, bueno, es verdad que no todo el mundo le gusta a los animales. Lo que pasa es que yo creo que es un tema de educación. Entonces, también es verdad que los perros de asistencia, o que normalmente siempre pensamos en el perro de la ONCE, el perro para invidentes, pero que hay más categorías. Hay el perro de servicio, el perro de alerta médica, el perro de trastorno del espectro autista. O sea, hay más categorías. Este perro, ¿cuántos años lleva en la sociedad? No sé, 30 años, 35. Entonces yo creo que tiene más histórico que el perro de terapias. Yo creo que son en los últimos años donde empiezan a ver que a veces más, está más extendido, que tú puedes ir a un hospital y, ostras, en alguna unidad te aparece un perro. En muchos geriátricos hay. En las escuelas empiezan a llevar animales también los propios profesores. Entonces yo creo que esto en cuestión de pocos años estará totalmente normalizado y no se pondrá en duda, ¿no? O sea, incluso a veces, como digo, ¿no? Yo a veces pienso que las instituciones optan de, mira, mejor nos ahorramos problemas, para que no haya quejas, no hay perros. Yo creo que hay que enfocarlo de otra manera. ¿Verdad que los perros benefician? Pues tengamos perros. Y si hay una queja, la trataremos y veremos la manera en que podamos contentar a todo el mundo. También entiendo que los perros no pueden ser una imposición y que hay que respetar, pues si hay personas que no comparten la visión que tenemos. Pero también es cierto que tenemos que educar a la población. Cuando tú hablas de los beneficios de los perros, a veces hace que tu visión hacia los perros cambien. Porque si el perro te ayuda en un momento dado, o ayuda a tu hijo, o ayuda a tu ser querido, o ayuda a tus padres en un centro geriátrico, muy posiblemente al cabo de un tiempo tu visión sobre los animales cambiará y empezarás a valorarlo como algo positivo.
Nos quedan nada, 30 segunditos, pero un poco lo que tú estás comentando desde la Fundación Affinity lo estáis poniendo en marcha a través de hechos, ¿no? Porque este programa del que acabamos de hablar a mí me parece increíble, ¿no? Esa ayuda de los perros en estas situaciones tan complicadas, pero es que habéis hecho muchos otros programas y con colectivos muy, muy distintos. No sé si podías explicarnos o detallarnos brevemente los principales.
Sí, bueno, la Fundación Anfinity es una fundación que tiene un histórico de 37 años, pioneros en España en la introducción de animales como un recurso terapéutico, y a lo largo de estos años hemos hecho un montón de programas. Yo destacaría quizás el sentido pionero que ha tenido siempre la Fundación de abrir puertas. Y cuando digo abrir puertas es, pues ahora es normal entrar a un hospital, pero es que hace 10 años intentar entrar a un hospital con un perro era ciencia ficción. Entonces,
sí.
La Fundación Affinity, yo valoraría este trabajo de ser pioneros, de trabajar con unos protocolos muy rigurosos y, por lo tanto, la aceptación de los programas de terapia. Entonces, mira, destacar el programa, como he comentado antes, de la UCI. Estamos trabajando desde hace un año y medio en una unidad de cuidados intensivos, con un estudio detrás muy, muy potente, que saldrá en breve, y con unos resultados fantásticos. El programa de bullying a menores en horario escolar y lectivo en los institutos. Es un programa muy interesante donde podemos trabajar con el abusador y la víctima y el abusador a la vez. Programas de salud mental, programas de la unidad. Por ejemplo, trabajamos en medio del COVID, cuando todo se paralizó, pues nosotros trabajamos en un programa fantástico conjuntamente con el Hospital Sabbath Corps para los pacientes que habían salido de la unidad de cuidados intensivos y que estaban físicamente muy deteriorados. Pues fue un programa muy interesante que todavía se continúa, de intentar recuperarse físicamente. Hemos trabajado con programas muy importantes en centros penitenciarios. Llegamos a tener un programa en más de 22 centros penitenciarios en toda España. Bueno, es que la verdad es que son muchos, ¿eh?, a lo largo de todos estos años. Trabajamos con trastorno de la conducta alimentaria, con menores tutelados. Ha habido muchos programas y, como digo, ¿no?, siempre buscando este punto de pionero, o sobre todo de, vale, si somos los primeros y esto funciona, que vengan detrás después, ¿no? Y que podamos ampliar la presencia de los animales al final.
Maribel Villa, responsable de terapias de la Fundación Affinity, pues nos haremos eco de estos programas porque nos parecen importantísimos derribar esas puertas, como tú decías, y que luego se vayan generalizando, ¿no?, de una manera mucho más natural la presencia de los perros en esta capacidad que tienen ellos de empatizar, de ayudarnos, de conectarse emocionalmente con nosotros. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Un abrazo.
Un abrazo.